ni viejos. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo.
Sección Asuntos de Mayores, para hablar sobre la bioética y los mayores. ¿Es verdad que unas sociedades que supravaloran la eficacia, la juventud y el cultivo del cuerpo son especialmente insensibles para ponderar los profundos valores de la humanidad y de experiencia presentes en los ancianos? ¿Y que es urgente repensar las actitudes sociales ante estos segmentos cada vez más abundantes en nuestra sociedad, a los que se tiende a condenar a una muerte social con anterioridad a su propia muerte física? Quien así se expresa es el profesor Javier Gafo. Antes de hablar sobre la bioética, quizás sea interesante establecer unos principios básicos en cuanto a la bondad, maldad o la justicia, como es el hecho de que el mayor, por ser persona, tiene valor y dignidad, independientemente de otras circunstancias exteriores. Hay que respetarles sus derechos humanos como cualquier otra persona. Diversos y múltiples son los problemas que tienen actualmente los mayores y que desde la bioética se intenta dar una opinión en cuanto a ese ámbito del mayor tan diverso en cuanto a al medio en el que se desarrolla, ya sea la sociedad, la propia familia o simplemente la protección que recibe de la administración. Cuestiones como la humanización de la asistencia social y sanitaria, distribución de recursos sociosanitarios, morir con dignidad, la corresponsabilidad de la administración y de la familia, los abusos y maltratos, cuestiones importantes y que son motivo de análisis por la bioética, que en definitiva es la ética aplicada a la vida. Esta tarde nos acompañan Pepe Martínez. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, buenas tardes.
Eusebio Bolaños, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Aunque un poquito cansado, se le aprecia en el rostro. Amparo Cans, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Antes de profundizar en lo posible en un tema tan significativo como es este que habéis elegido, la bioética y los mayores, sí que sería interesante matizar qué es para vosotros la bioética.
La bioética, como la misma palabra indica etimológicamente, significa la ética o la moralidad de la vida. Podemos dar una definición, y lo dan muchos autores: la bioética sería el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito o el área de las ciencias de la vida y de la salud, vista desde la luz de los valores humanos y de los unos principios morales. Supone la interrelación de muchas disciplinas, aunque el fundamento siempre es filosófico, porque es la ética, es una parte de la filosofía, y también es un fundamento esencial en la antropología, vista desde el punto de vista de la persona, una antropología personalista, donde, como ha indicado ya Enrique, se basa en los valores del ser humano, de la persona, su dignidad y el valor absoluto que tiene la vida en sí. Este tema yo lo pensé en el sentido de que de alguna manera pues teníamos que revisar los niveles de comprensión, esa comprensión que nace de los ideales o de las convicciones profundas, en relación con el abandono, la falta de atención y de cuidado que tienen las personas mayores. Falta de atención y cuidado que tanto lo necesitan. ¿Por qué? Por la misma fragilidad de la naturaleza humana, por la misma dependencia que se tiene cuando se llega a cierta edad, y por los achaques de la propia vejez, que la vejez no es ninguna enfermedad. Hay algunos que consideran que la persona cuando llega a cierta edad ya es un enfermo, y hay muchas personas mayores, ancianos, que tienen buena salud, que tienen 80, 90 años y que conservan prácticamente bastante bien de salud. Lo único que ha sucedido, una degeneración, una debilitación de sus células, de todo su organismo, y se encuentran pues en un proceso vital que es la vejez, que lleva sus propias limitaciones, pero en realidad no son enfermos. sino sencillamente son ancianos, los que llamamos viejos. Pensé este tema cuando me preguntó Enrique qué tema podíamos tratar. Pensé en este tema no pensando tanto en la eutanasia activa, que también podemos hablar de ella, sino más de la eutanasia pasiva, es decir, la omisión que hay en la atención y cuidado a las personas mayores que tanto lo necesitan, y que ese abandono, los malos tratos, que también por omisión se puede llegar a abandonar a las personas mayores, y ese abandono pues les puede llevar incluso pues hasta la propia muerte.
Pepe, lógicamente has buscado un tema muy profundo, un tema que las sociedades nuestras pues van a tener que trabajar bastante si queremos vivir con una calidad el día de mañana. Un gran amigo dice que la vejez, el ser mayor, es un problema que con el tiempo se llega ya, o sea que todos vamos en esa dirección, y malo del que no llegue. Me ha parecido muy explicativo, el fondo está ahí claro, es una filosofía, pues ahora vamos a desarrollarla, a ver lo que podemos pensar.
Yo creo que si este tema nos referimos ya a casi casi el final de la vida, ahí hay un hilo muy muy finito, porque tan malo es que a uno se la acorten por falta de cuidados, por falta incluso de cariño, que el prolongar la vida innecesariamente en estos hospitales que hay, o incluso que los familiares se empeñan en tener una persona llena de tubos, y que además el médico dice, no hay nada que hacer. Eso de que no hay nada que hacer en una persona de 30 años, siempre existe el milagro, o la naturaleza, pero una persona de 85, de 90 años, y que sin embargo la gente se empeñe en mantenerlo, pues también yo creo que ahí hay que conformarse con lo que la naturaleza ha dicho y dejémoslo morir en paz.
Lo que dice Amparo no es la eutanasia, porque la eutanasia, como hemos indicado antes, es activa y pasiva. La activa sería precisamente el matar a una persona, es decir, anticiparle la muerte. Es una acción ya positiva que directamente se intenta eso, o inducirle a ayudarle al suicidio, como pasó con el caso de Ramón San Pedro. En la película Esa Mar Adentro se pone manifiesto ese tema. Entonces fue una inducción al suicidio, pero un suicidio ayudado, porque si no, él no lo hubiese podido conseguir. Pero no hablamos de eso, y de la eutanasia pasiva sería lo que he dicho antes, esa omisión. Y lo que ha dicho Amparo, pues es lo que se llama la ortotanasia, es decir, o la distanasia. Que eso realmente hoy día, pues muchos ya lo admiten, como ha explicado ella muy bien, cuando se llega a un estado en el cual los gastos son extraordinarios, la asistencia es extraordinaria, y prácticamente pues no se puede conseguir nada, se le puede conseguir ayudar precisamente a morir en dignidad y en paz, pero que no se le quita la vida, si sencillamente se le niegan los auxilios o los elementos necesarios para que pueda seguir viviendo en ese estado.
Nada. Sí, que son elementos fuera de su naturaleza, que son medicinas que hoy en día están tan adelantadas que prácticamente puedes mantener a una persona con un aparato estimulador del corazón y de los pulmones, la puedes mantener con vida años.
Yo ahí creo que los médicos, al estar tratando a pacientes, en determinados momentos deben de ser consecuentes, que hay que desconectar. Estoy seguro, puede que sea excesivo la expresión, porque no estoy yo en medicina, estoy contigo, Amparo. La tecnología que hay al día de hoy, una persona enchufada podría vivir años y años y años, porque mientras se le riegue y se le dé bombeo a su sangre, ese cuerpo estaría vivo. Yo creo que en algún momento dado todos los médicos desconectan.
Yo lo sé porque tengo una amiga que está luchando contra un cáncer hace lo menos 10 años y ha llegado al final, y los médicos le han dicho a la familia, no os preocupéis de nada porque no va a sufrir. Antiguamente eso de dar morfina a la gente eran otros tiempos, otros conocimientos, pero los médicos mismos han dicho, no os preocupéis de nada, que ella ya no se entera de nada, no va a sufrir. Los médicos ahora administran morfinas, administran lo que sea, para que la gente muera en paz, sin rabiar, sin aquellos sufrimientos que habían antes.
Otra cuestión que me gustaría que comentarais es el hecho de esas directrices anticipadas, ese testamento vital que en unas condiciones de autonomía y de libertad algunos mayores deciden que se establezca cuando no puedan tener la opción de hacerlo. ¿Hay que respetar esa decisión de esas personas?
Yo creo que hoy está de moda eso, que se puede admitir el testamento vital, se puede hacer y se debe hacer. Lo que pasa es que el testamento vital puede tener muchas modalidades, puede hacerse uno totalmente un testamento vital según sus principios, sus criterios, sus valores, pero yo creo que sí que hay que respetar la voluntad de esa la última
sí,
pregunta.
Sí, cuando una persona, pues a sus 50, 60 años, con todo su conocimiento, dice, oye, yo, cuando llegue el momento que yo ya verdaderamente no sea una persona, no es que quiera que me matéis, sino que no me dejéis enchufado a una máquina un tiempo que ya no es de vida, sino que me deis unos remedios hasta que la naturaleza vaya respondiendo, pero una vez que, por muchas cosas que te den, va cada día peor, pues que se dejen esos remedios y que la naturaleza siga su curso. Es total que es dejarle 3 meses más con vida, que tampoco es una vida.
La vida es para vivirla, la persona debe de sentirla, este mundo que nos ha tocado vivir, y si no, eso yo creo que ya no es vida. Sencillamente se mantiene vivo, pero no se vive. Y por supuesto yo, sobre la pregunta expresa, considero que si una persona con todo su conocimiento, toda su razón decide, pues yo considero que hoy tal, pues el día que la memoria no le falle, toma esa decisión.
Otra cuestión para analizar desde esta óptica de la ética aplicada a la vida es hasta dónde llega la responsabilidad de la administración en el cuidado del mayor y cuál es el compromiso que debería tener la familia, los hijos, con relación a sus padres.
El tema anterior quiero matizar un poco porque está claro en el sentido que diga Amparo y Eusebio y yo también, que la distanasia hoy día no, generalmente la inmensa mayoría pues inclina por no prestar esos remedios extraordinarios, porque además son muy costosos y muy largos. Y entonces es lo que los médicos y los especialistas te hablan ya, de lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que ya no lo admite. Pasamos al otro tema, el tema que plantea Enrique ahora. Cogemos el teléfono, por ejemplo, de la Esperanza, y dice que el 80% de las llamadas son de personas mayores que se encuentran solas y abandonadas. Eso es terrible. Cogemos la prensa y vemos la hija y su marido, o la nieta y su novio, han dejado a la madre y a la abuela en la carretera. La abuela, sobre todo, muy avanzada en edad, no autosuficiente y enferma. Por tanto, ese abandono es terrible. ¿Qué pasa? Pues que hay unas necesidades materiales que tienen las personas mayores, que yo creo que además de la familia que puede tener el presente esas necesidades materiales, es la propia administración la que tiene que atender esas necesidades materiales. Y en el aspecto de la sanidad, la propia administración, los servicios de bienestar social, las que tiene que atender todas esas necesidades de las personas mayores. Pero lo que pasa es que una persona mayor, además de esas necesidades, tiene otras necesidades que son, por ejemplo, la necesidad del respeto, del cariño, y ese respeto, ese cariño, esa atención, ese acompañamiento, a mi juicio tiene que ser la familia, los allegados, los que tienen que dar ese soporte emocional y afectivo. Es decir, que atender a las personas mayores es una exigencia moral, ética, porque la dignidad y el valor, y superando los egoísmos y el individualismo imperante en la sociedad actual, habría que hacerlo, tanto la sociedad civil como la propia familia.
La administración lo que debe es controlar que esa persona mayor que está impedida en todas sus facultades para moverse, pero tiene una salud y está necesitada de que se ayude algo, debe ser la administración la que le garantice el que esa persona tenga lo que necesite. Creo que existen leyes de obligado cumplimiento y era tanto en la cadena ascendente como descendente. Luego la sociedad, pues entre mejor tenga el cuidado a sus personas mayores, está transmitiendo una sociedad más justa. ¿Cómo se trata a nuestros mayores, por ejemplo, aquí en España? ¿Cómo lo tratan, por ejemplo, ONGs como los gitanos, que es totalmente distinto y de un respeto que es lo cual creo que debemos de aprender, y como pues otras culturas como son sudamericanas, que le dan un valor? Y sin embargo veo que otras culturas, o Norte Europa, son más frías en cuanto a los tratos familiares.
Sí, actualmente hay un servicio de comidas que está muy bien, incluso teléfonos de estos que llamas y te atienden inmediatamente en Cruz Roja, y la administración piensa que el viejo es un señor que no gasta apenas, que no necesita comer ni vestirse. Entonces, y yo creo que sería más económico mantener a un señor en una familia proporcionándole un dinero extra a esa familia que mantenerlo en una residencia, que es mucho más cara en general. Y la familia también, pues un poco egoístamente, no es igual tener a un señor o una señora en casa. Es que tiene cubiertas sus necesidades con una paguita, la familia no se siente.
Perdona que te interrumpa. Al día de hoy, si abrimos los ojos, vemos cómo está la sociedad, vemos que en el transcurso de una vida a lo mejor has hecho 3, 4, 5 familias y realmente descendientes tienes 2, 3, 1. Entonces, la familia no es de toda la vida, por lo tanto los lazos no están ahí vinculados.
Sí, porque la familia ahora es el marido, la mujer y un niño, y ese marido y esa mujer van y vienen.
Días, que dura 3 días.
Van y vienen. Antiguamente, sobre todo una señora se casaba y ya tenía su marido para siempre.
La luna sale a tiempo. Nuestros colaboradores están tratando el tema de la bioética en el ámbito de los mayores. Para tal motivo tenemos esta tarde con nosotros Eusebio Bolaños, Amparo Cans y Pepe Martínez. Pepe, en el inicio del coloquio ha hecho referencia a los malos tratos cuidados que el mayor recibe, tal vez no solamente de la familia, sino de otros ámbitos sociales. Yo quisiera que incidierais, si os parece, sobre esos malos tratos que recibe el mayor y también si se puede considerar así cuando el mayor no quiere ingresar en una residencia de forma voluntaria y la familia le obliga. ¿Qué os parece estas cuestiones?
Creo que eso es horrible, porque tengas la edad que tengas, tú tienes que tener tu libre albedrío y poder decidir por ti mismo. También el mayor, si no tiene casa propia, por lo que sea, no ha tenido y vive con unos hijos a los que le complica la vida muchísimo por el trabajo de los hijos o por el espacio de la casa, pues al final, con resignación, ha de irse de esa casa. Ahora, desde luego, yo creo que esa persona en una residencia nunca será feliz. Generalmente nunca se es feliz en una residencia. Pero una persona que se va de cierta manera voluntaria, o porque una señora, que yo tengo una amiga que se fue a una residencia donde tenía dos amigas, se ha adaptado estupendamente, mejor que en casa, está estupendamente. Pero esos son los casos mínimos.
Como presidente de la Asociación Mayores 21, estamos analizando un proyecto de una residencia en lo cual las personas mayores son las que deciden vivir ahí. No tenemos ningún respaldo por parte de la administración. La sociedad civil se mueve, pero la administración, si no estás en la línea, no colabora.
Es un tema interesante el planteamiento este, porque yo creo que lo más fundamental y más importante es respetar la libertad humana. Esa libertad humana hay que respetarla al máximo, que no se puede hacer lo que se intentó, por ejemplo, en Madrid, que se intentó precisamente las personas mayores que vivían solas, pues en un momento dado llevarlas a las residencias o a los lugares donde pudiese ser atendidas, pero contra su propia voluntad no se puede hacer eso. Hay malos tratos a las personas mayores. Cada 10.000 personas, una de ellas sufre malos tratos. Generalmente suelen ser las mujeres las más maltratadas, y de 75 años para arriba más. Malos tratos físicos, psíquicos, sexuales y económicos. Terrible. Y las personas que son dependientes, pues más malos tratos sufren.
Tenemos una escucha que os quiere formular alguna pregunta o realizar alguna aportación. Cuando quieras, adelante.
Mi nombre es Rosita. Les estoy escuchando y verdaderamente es un programa muy, muy interesante, en el cual se habla de las personas mayores, en el cual somos muchos y si no lo somos, vamos a serlo. Eso que están diciendo de la aportación, una ayuda a las familias para que esas personas estuvieran en casa. Las personas mayores llegan a una cierta edad muy, muy avanzada que muchas veces no pueden ayudar. Pero anteriormente pueden ayudar de muchas formas. Mantener a los nietos, tenerlos al cuidado, enseñarles cosas que en las escuelas, en muchos sitios, no los puede enseñar. Amar. Un libro tan grande que tienen las personas mayores para enseñar, que veo tan triste que lleguen a una edad y la gente joven, digo, no podemos tenerlo en casa. Pero si se les ayudase, yo pienso que habrían muchas personas mayores en casa, porque las ingresan muchos en residencias. Sí, sí. Yo tuve una tía, no ha llegado a mí, sino a mis primos, se hicieron con toda la fortuna, la pusieron allí, la mujer cada vez que iba a verla, que era la única que iba a verla, me decía, solo quiero morirme. Y le decía, tía, tienes que pensar que la vida es hermosa. Su obsesión solo dice que la habían llevado allí para morir. Ella podría haber tenido una vejez bien, era soltera, por desgracia. En realidad se necesita por parte del gobierno una gran ayuda para las personas que vamos a ser mayores y las que son mayores. Gracias por todo lo que nos está dando en la antena.
Gracias, Rosita, un saludo.
Gracias.
Eso es lo que hemos dicho, que el gobierno tenía que ayudar a familias que verdaderamente no pueden y se hacen cargo de un señor, una señora mayor.
Y aunque puedan, la sociedad está cambiando y nuestros políticos deben estar sensibilizados con ello. Crear los pertinentes mecanismos para hacer unas leyes que de los presupuestos se vayan atendiendo estas nuevas necesidades, que por la longevidad, por la familia reducida, por las circunstancias que sean.
Económicamente también es más barato.
Yo, a este punto, me interesa indicar una cosa que leí hace poco, que es sumamente importante y viene como anillo al dedo. Es decir, que, por ejemplo, en Madrid el año pasado dice que las grandes capitales, pues mueren personas mayores más solitarias, abandonadas, y murieron 75 personas. Este articulista dice que los ayuntamientos tenían que hacer un censo de las personas mayores que viven solas, y después de hacer ese censo, la administración tenía que crear un cuerpo especializado de atención a los mayores que les visitaran en sus propias casas diariamente, que controlaran el estado en que se encuentran esas personas mayores, lo cual sería una cosa, a mi juicio, óptima, maravillosa.
Sí, pero resulta que como la gente no es productiva, al gobierno, este, al otro y al de más allá, no le interesa para nada estas personas que no producimos. Es así de horrible, pero es así.
No, tampoco es eso, yo creo que no. Lo que pasa que la sociedad está cambiando mucho.
Sí,
mucho,
sí, sí.
Y muy rápido.
Rápidamente.
Y rápidamente. Tenemos los mejores servicios, sin duda, como decía Pepe, sí, a nivel sanitario la atención
sanitario,
es perfecta.
Sí, muy,
¿no?
Bueno. O sea,
luego falla otras cosas. Vivimos en un país democrático y constitucional con unas leyes. La privacidad de la libertad debe estar penada por las leyes. O sea, yo no quiero esa residencia porque me lleve mi hijo o no me lleve mi hijo. Y debería esa persona tener su derecho.
Sí, pero la gente mayor es débil. Se deja influenciar por los hijos, que una vez y otra vez, y papá, vas a estar ahí estupendamente, y no tenemos ese carácter de decir no.
Por eso, el prima que yo estaba comentando no es una residencia, sino es aglutinar a las personas mayores como una urbanización en una zona que los costes a la sociedad sean los mínimos. ¿Por qué? Porque se aglutinan a la persona.
Sí, como una cooperativa, pero que siempre es más barato.
Efectivamente, una cooperativa de construcción que construye con unas características idóneas.
Prácticamente, Amparo, Eusebio, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Sí que me gustaría, como final y colofón, que extrajerais las conclusiones de todo lo que hemos hablado en este tema de la bioética en el ámbito del mayor.
Hay muchísimo que hablar y muchísimos problemas que resolver.
Es un problema este muy complejo, pero hay que saber que el 80% de los mayores dependientes viven con la familia. Solamente el 3% viven en centros geriátricos y el 17% viven solos, porque son viudos, son solteros o lo que se indicaba antes. Yo apelo a la conciencia y a la moralidad, tanto individual como colectiva, para concienciarnos en este tema que es muy serio, que muchas personas mayores necesitan mucha ayuda, mucho cariño y mucha atención. Y no nos podemos dormir, tenemos que estar muy alerta y los ojos muy abiertos a esta realidad.
Yo, bajo el prisma de que estamos en una sociedad cambiante, confío de que se traten las mejores direcciones de atención a las personas mayores.
Gracias a los tres, Amparo Cans, Eusebio Bolaños, Pepe Martínez, por vuestra aportación, tema evidentemente importante. Un saludo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Oh, camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.